Abrimos un nuevo podcast y nos visita una deportista que no sé cuántas medallas puede tener, pero yo no me quedo solamente con eso, sino por esa magnífica trayectoria que tiene en Almería. Emilia Paunica, muy buena.
Hola, buenas y buenas a todos.
Quiero comenzar por tu inicio. Tú naces en Rumanía, ahí empiezas a practicar deporte. ¿Cómo fueron tu inicio, Emilia, ahí en Rumanía?
Bueno, pues sí, en Rumanía se promueve mucho el deporte. Entonces, yo a los 7 años cuando entré al colegio de pequeñita, pues siempre se hacen como carreras populares entre todas las clases y corrí mi primera carrera. Gané tanto a los chicos como a las chicas.
Ah, muy
y
bien.
Y desde entonces no paré de correr como Forrest Gump y sigo corriendo actualmente en categoría máster. Y como digo, siempre me escapaba, vivía en un bajo y mi madre me ponía a estudiar, entonces me escapaba por la ventana para correr una hora y ya volvía y me ponía con los libros, ¿no? Creo que fue algo que pues, me apasionaba, ¿no? Y ya pues empecé a entrenar y estudiar, obviamente.
¿Y cuándo vienes para acá?
Bueno, vine en 97. En un noviembre de 97, pues 97. Con un frío que había, ¿no? Fue un tema muy difícil, un cambio del sistema de régimen de aquella época de Rumanía. Yo empecé a competir por el nivel nacional y en los meetings de Rumanía llegué a estar entre los primeros 10 de Rumanía. Entonces nosotros estábamos en un centro de alto rendimiento que se llamaba como 23 de agosto, que era la celebración nacional de Ceausescu y era como algo, bueno, no cuidaba mucho, era un régimen que cuidaba mucho a los deportistas, porque nosotros éramos la imagen del país, fuera del país, ¿no? Por los éxitos en aquella época, la gente se acuerda de Nadia Comăneci, los grandes, los grandes atletas y deportistas, ¿no? De Rumanía, voleibol también. Entonces se rompió ese régimen. Ya que matamos al presidente, fue un tema muy profundo. Si alguien puede mirar en las redes cómo lo cogieron en la plaza del ayuntamiento, bueno, de Bucarest, que quería subir los sueldos, entonces aterrizaron los helicópteros, lo cogieron, lo llevamos en la cárcel, le dio pan y negro y agua, como mantenía el pueblo, ¿no? Y ya después de 3 días a la pared lo pusieron y lo fusilaron en directo con una capucha así en la cabeza, que fue trágico, en fin de noviembre así. Entonces, ¿qué pasa? Este régimen pues se derrumba, los deportistas de élite ya pues nos quedamos como desamparados. Yo estudié el INEF.
INEF.
En Rumanía, en Bucarest, que ya cuando volví aquí en España me homologaron el título, es un título internacional, que ya soy licenciada en INEF. Y nos quedamos como fuera del sistema, no te ayudaba como antes, entonces decidimos todos emigrar porque yo ganaba ya 150 euros como profesora de INEF.
Ahí en Rumanía, ¿no?
Sí, digo, ¿qué haces con estos? Pues no puedes. Y prácticamente todos mis años de INEF decidimos emigrar. Casi todos se fueron a Estados Unidos, están ahí en Hollywood de extra, los gimnastas en Los Ángeles. Yo decidí quedarme en Europa.
En Europa.
Y pues así aterricé en España hace más casi de 30 años.
Más de 30 años. ¿Y cómo fue para ti, Emilia, esa transición, ese cambio? Sería difícil, ¿no?
Sí, es difícil. Es difícil, pero cuando yo creo que tienes el deseo de cambiar y de mejorar, nada te lo impide hacerlo. Yo me defino como una mujer con mucha disciplina, porque de pequeña empecé a correr y no lo dejé. Y el sistema del entrenamiento era muy duro en Rumanía porque prácticamente entrenamos 3 veces al día.
Vaya.
O sea, te levantas a las 6, haces un rodaje, pues desayunas, entrenas a las 11, comes, descansa porque ya llevabas dos entrenamientos y a las 5 de la tarde otro entrenamiento, ¿no? Y bueno, no ayudaba con los estudios, pero la disciplina que te imponía, pues te agradecería porque no estabas en la pobreza, ¿no? Estaba como vivíamos bien, en hoteles de 5 estrellas, con todo lo necesario, ¿no? Entonces, venir en España, pues tenía una idea de mejorar mi vida, obviamente, ¿no? Porque ahí no podía. Pues empiezas desde cero.
Claro.
No, de menos cero, prácticamente.
Sí, sí.
De menos cero.
Es verdad, Emilia. ¿Qué fue lo que más te sorprendió?
Bueno, yo llegué en una caravana destartalada en Matagorda.
¿En Matagorda? ¿Qué me dices?
Es donde mejor se habla español. Sí. Es curioso que estoy hablando de Matagorda porque, ya sabes, hace poco aquí en Almería fue una exposición de fotografía, ¿no? En centro, ¿vale?
Sí, sí.
Pues fui porque una de mis amigas pues exponía su foto. Uh-huh. Y varios fotógrafos. Y cuando abrió la charla, dijeron, mira, cada uno va a encontrar seguramente una foto porque se puede identificar. Uh-huh. Y son fotos de los años 90. Entonces, paseándome por la exposición, de repente me paro. Bueno, me estoy emocionando porque uh-huh. veo una foto de Matagorda. No te lo puedes creer, era justo el cortijo donde me dejaron ilegal hace años.
Fíjate.
La misma esquina, igual con ese plástico roto, ¿no? Uh-huh. Con un perro que había, estaba en la foto. Uh-huh. Y hablé con Pablo López, que ya me da permiso de tener esta foto, ¿no? Uh-huh. Y hablar del tema. Y digo, no es posible que aquí llegué yo hace años.
Vaya.
En una caravana destartalada. Con una corchoneta que encontré ahí en la basura, sin saber hablar español, sin tener ningún dinero. Siempre digo la broma, mi madre no me pudo mandar visum. Una chica ilegal, una niña joven ilegal, con una mochila, con un diccionario y tres cosas para el necesario de lavarte. Y con una corchoneta que cogí de la basura que estaba al lado y me puse a dormir ahí porque estaba muy cansada después de ese viaje y la aventura de pasar las fronteras ilegal.
Claro.
Y ahí en esa corchoneta sucia, pues empezó mi aventura, ¿no? Aquí en España, donde dices, ¿qué hago? ¿Renazco otra vez? ¿Me tengo que mover? Porque tengo que seguir adelante. Y agradezco a Pablo por esta foto, le conté la historia, ¿no? Uh-huh. Cuando vi.
Sí.
Y fue tan amable que me regaló la la foto.
La foto de la vida, sí, sí.
Que lo puedo utilizar en mis charlas y para tenerlo de recuerdo en cuando me levanto, ¿no? Al lado del cabecero de la cama. Porque la verdad que tengo ahí también un perfume que me llevé cuando llegué de aquello tiempo en mi mochila. Porque en Rumanía después pues, tienes que trabajar un poco para ganar un poco de dinero y yo daba como otras masajes y cosas así. Y siempre vi ese perfume que para mí era inalcanzable, ¿no? Era un amarillo de Givenchy. Y cuando me fui de la chica que le estaba dando masaje en aquella época de Rumanía antes de emigrar, me regaló casi una uña que quedaba de aquel perfume y lo tengo aquí.
Fíjate.
Al lado de la cama para levantarme todos los días,
sí, sí.
Y pensar de dónde empecé, ¿no? Y cómo fue de difícil.
Emilia, el cambio de vida, de idioma, ese largo viaje, y eso quizá hace a una persona mucho más humilde, ¿verdad?
Sí, te pone en situaciones
eso es.
No lo has vivido. Yo vengo de vivir en una burbuja de felicidad, ¿no?
Claro.
Donde cuando me levantaba por la mañana en el hotel tenía pues las vitaminas al lado, tus desayunos, la chica que no limpiaba la habitación e incluso no llevaba la ropa a la lavandería, en una época de pobreza quizás para el pueblo de Rumanía, pero nosotros vivíamos bien. Entonces de repente yo me veo con tres camisetas que vine, dos pantalones y una zapatilla rota, y pues empiezas. Empiezas y dices, vale, quiero llegar a ser otra vez la atleta que fui en Rumanía, porque llevaba meses sin entrenar. Y es verdad, nadie no te da nada. Te lo tienes que construir solo y tienes que lucharlo. Y sin quejarte, porque quejarse no sirve. La vida va adelante así.
¿Cómo fuiste, Emilia, creciendo poco a poco aquí en Almería?
Bueno, pues ahí, al día siguiente de levantarme de esa corchoneta, pues empieza a andar por el pueblo y creo que había un hombre así, me vio despistada, no había muchas mujeres, curiosamente en aquella época, había mucho inmigrante, más de Marruecos que de Rumanía, y yo creo que me vio tan apenada y tanto que dice, no sabía hablar y me llevó a un primo suyo y empecé a trabajar en invernadero.
En invernadero.
Que primera vez me pusieron romper tallo, ¿no? De las hojas de pepino.
Sí, sí.
Pero yo no sabía ni qué era el tallo ni qué era el pepino. Entonces rompía los dos y dejé una línea entera solo de hoja. Don Manuel, que fue mi jefe todo el tiempo esto que trabajé no me echó porque el pobre, y ya trabajaba con ellos, empecé a trabajar con ellos, me pagaba al día y volví al cortijo hasta que pude pues tener más dinero y pude alquilarme un apartamento pequeño en Valerma.
En Valerma.
En Valerma. El tema era que yo después ya no tenía coche para ir al Valerma, a Valerma. Y después de cargar camiones de pepino, de sandía que tenía, pues me ponía mi zapatilla rota que tenía, la misma de trabajar, y me ponía a correr 8 kilómetros hasta Valerma.
No, o sea, tenía bicicleta. Corriendo, no tenía al trabajo.
Para venir me traía mi jefe, ¿no? Venía con él, para la vuelta él se quedaba más. Entonces, pues nada, ¿qué sabía hacer mejor? Pues correr. Correr. Ya pues nada, me ponía a hacer farle, cambio de ritmos y ya llegaba a mi casa, obviamente, y entrenaba. Ya lo tenía completo.
Qué bien, qué bien. ¿Y cuánto tiempo, Emilia, estuviste en el invernadero? ¿Cuánto tiempo más o menos?
Bueno, estuve un año y más, un poco más, hasta que puedes conseguir los papeles, pero una cosa fue tremenda. En aquella época tenías que volver a Rumanía.
Anda.
Con un contrato de trabajo, pedir un montón de papeles de salud, de no tener antecedentes penales y todo. Imagínate que yo, después de venir ilegal, tenía que volver. Me estaba arriesgando si me daba el permiso o no. Claro, como tuve el contrato de trabajo, me dio el permiso y volví. Volví legal y empecé a trabajar legal. Pero me arriesgué que podía no darme el visado, pero lo tenía claro, volvería a hacerlo otra vez.
Sí, muy bien. Y creo que es ahí, sobre esa época, cuando coincides con dos personas que te han marcado mucho en el deporte, ¿no?
Bueno, no tanto con don Emilio Campra, mentor de los últimos años de su vida. Pues
qué grande Emilio.
Sí, don Emilio Campra, ya que estamos en la casa vuestra aquí, con don Ambrosio, que fue para mí también como mi padre. O sea, son dos personas que han sido fundamentales en mi crecimiento aquí en España. Yo decidí pues seguir demostrando mi fortaleza de atleta. No quería quedarme ahí. No quería quedarme ahí porque quiero mejor. Bueno, tienes dos opciones. Puedes quedarte o puedes avanzar. Entonces, no, yo sabía claro que quería correr, homologar mi título y avanzar. Entonces, necesitaba una pista. Entonces, quería venir en Almería, pero no lo podía hacer. Entonces, si te explico cómo fue, no sé si alguien lo podía entender. Te levantas ahora, le pedí a mi jefe que trabajaría solo hasta las 3 de tirón. Entonces, a las 3 cuando terminaba, me tomaba un bocadillo porque cogía un autobús de Valerma, me iba a Elegido. En Elegido cogía otro autobús y venía hasta Almería. Y llegué en el estadio Emilio Campra y encontré a Antonio Zarauz, que él fue mi primer entrenador. Y empezamos a entrenar, terminamos a las 8, cogía otro autobús, llegaba a las 10 en Elegido, otro autobús, llegaba en Valerma, llegaba a las 11, cenaba y por la mañana trabajar en invernadero, en el invernadero de 7 a 3.
Poquito descanso, ¿eh? Poquito descanso.
Cuando eres joven puede contar.
Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Sí.
Parece que no te cansas, ¿no? Bueno, eso era insostenible porque mi nivel como atleta empezó a crecer. Entonces, Antonio pues, me apoyó muchísimo y quise volver. Pues tenía que estar en Almería para poder, para poder
avanzar, digamos,
entrenar más y avanzar y no cansarme tanto. Cuando ya empieza a entrenar el modo atleta élite, más difícil, ¿no? Y ya pues tuve que decidí venir en Almería, pero bueno, no conocí a nadie. Claro. ¿Y cómo hago para vivir, que te dé un alquiler? No tenías tanto dinero para pagar y me acuerdo que era una noche con tanto agua en Almería y digo, ¿qué hago? ¿Duermo en un banco o no encuentro nada? Entonces me fui a la calle Real, que está al lado de María Inmaculada de las Monjas, ¿no? Toco la puerta y digo, ¿cómo no me coge, me deja dormir? Y pues sí, me vieron, creo que le dieron pena que estaba yo. Fatal. Me acogieron y me dieron una habitación ahí arriba en la segunda planta y dice, vale, duermes aquí hasta las 10, pues puedes hacer lo que quieres, cerramos la puerta y no ayudas si das clases, ¿no? Para poder compensar, obviamente, con que estoy ahí y me dan de comer hasta que puedo trabajar y tener el dinero. Fue una etapa muy bonita y hace 2 años atrás, Joaquín, que es profesor ahí, instituto, lo conocí en la universidad, haciendo unos cursos, me dijo que es profesor y me invitó el 8 de marzo de hace 2 años a dar una charla ahí. A mí me emocionó tanto porque fue mi recuerdo y quería ver después de tanto tiempo si estaba la monja, qué tal. Entonces ya no había nadie, ninguna de las monjas. La última creo que tenía 93 años, me dijo, y ya lo llevaron a la residencia y la monja que había me recibió. Le regalé una de mis medallas, ¿no? Por tanto cariño que me dieron. Subí arriba a ver mi habitación. Me acuerdo que eran 4 literas. Entonces ahora, ¿no? Son como habitaciones para las personas que estudian. Y dentro hicimos un acto contando mi historia. Y la monja me regalaron una taza. Los niños me recibieron súper bien. Fue muy, muy, muy emotivo, ¿no?
Tú llegas a España, empiezas con el deporte, trabajas en un invernadero y también te convalidan el INEF, ¿no?
Sí.
Aquí en Almería.
Sí, me convalidaron en INEF, empecé a hacer con Tatu también el doctorado y pues empiezas a subir y cosas que pasan, ¿no? Porque que lo haces por pasión. Yo creo que cuando lo haces por pasión, que te gusta, quieres crecer, pues atraes personas que te están ayudando. Puedo decir que estoy enamorada de Almería desde el principio, aunque viajo mucho también por el emprendimiento que tengo y por entrenar y competir fuera, pues siempre he hecho de menos a Almería. Me gusta Almería y me gusta vivir aquí, la tostada, toda la gente, el ambiente, todo.
Por cierto, ¿sabes cuántas medallas tiene exactamente?
Bueno, si contamos las medallas que son a nivel de Andalucía y el nivel de España, no lo puedo contar, pero sí más de 43 medallas internacionales con España.
Buah.
Y yo espero que en categoría máster sume más, porque no, si no es tanto la medalla, ¿no? Cuando ya llegas a categoría máster, te importa estar bien.
Eso.
Estar bien. Creo que todos ahora hemos tenido un crecimiento y un desarrollo personal de la salud mental, de hacer ejercicio y de estar bien, ¿no? Que después te viene una medalla, pues genial, porque es este momento de éxito que tienes, que es... ¿Sabes? Es tan pequeño que porque es, y se va y te bajas y dices, ¿y ahora qué pasa? ¿No? Es el proceso de entrenar tanto, esa es la disciplina de a diario, y ya porque el momento este se va tan rápido, y no lo ve.
Vaya, creo que fue en 2001, Emilia, cuando es la transición, digamos, de absoluto a máster.
Sí, en 2001 yo ya era máster. Prácticamente, porque categoría máster empieza desde...
35, ¿puede ser?
35.
35, sí.
Y pues TV estaba en San Sebastián y el último campeonato fue para mí porque me clasifiqué última en la final.
Última.
Octava, va primero 8 y me acuerdo hice 25-0-0 en 200 y digo, me tengo que retirar.
Anda.
No puedo más estar ahí porque ya era difícil la mínima, ya no tienes la edad, ya no eres una joven. Había mucho nivel también antes y no podía estar y digo, me retiro. Pues esto que ya lo dejas y digo, ¿qué hago? Yo tenía un gimnasio aquí en Almería, en el Sabillo. Y de repente no sabes qué hacer con tu vida. El tema de los deportistas y la salud mental de los deportistas lo adoro un montón. Porque quizás entonces no tenía uno conocimiento, no tenía conciencia. Yo vivía también aquí en España una burbuja muy de oro porque tenía un manager. No llevaba los meetings. Te paga todo, el viaje, el hotel, incluso llegué, estoy súper feliz porque competí con Marley Otey en un campeonato en Salamanca, o sea, ver a esa mujer en la salida conmigo fue impresionante. Y ganas mucho dinero, ganaba a lo mejor en aquella época, teníamos venca de aquí de Almería 2005 también con dinero, puedes ganar 800, 1000, 1200 y sabes que me lo gastaba todo. No tenía conciencia que esto un día se termina y sabía que la semana que viene tenía otro meeting y ganaba otro dinero. Entonces, nadie nos enseñaron nada en aquella época, cómo puedes pues, gestionar tu
la
dinero.
La gestión, correcto.
La gestión, y el futuro, porque conozco amigos que se han derrumbado por el camino y se han quedado de ser olímpicos en nada. Y cómo lo haces, no sabes qué te pasa y no sabes gestionar porque no te enseña. No te enseña y un día tu pierna no puede, que esto me pasó a mí, me retiré y de repente empecé bebía alcohol y no sabes qué hacer porque tienes esa disciplina y pasaron meses y subiendo la escalera en mi gimnasio un día me miré en el espejo y tenía 73 kilos.
Vaya.
Digo, no puede ser de los 57, ¿no? Todo delgada, fuerte. Digo, tuve la suerte, bueno, la suerte se dice que no existe, que empezaron estos campeonatos de máster.
Claro.
Y creo que uno en la vida tiene que tener el propósito de hacer algo e ir en algún lado para tener un camino, ¿no? Para recorrer. Es como cuando te vas de vacaciones.
Sí.
Sabes que te vas a Riviera Maya, que yo estuve, es magnífico.
Sí, sí.
Te preparas tu viaje con ilusión, tu maleta, te compras los billetes de tren. Entonces yo tenía el deseo de tener esto. Entonces encontré otra vez en máster eso, de volver a competir. Uh-huh. Incluso muchos atletas de élite pues vuelven porque lo tienen ahí, ¿no?
Lo llevan dentro, sí.
Y es un campeonato máster que en final es otra etapa de la vida, que he visto correr gente de 103 años, 110, ¿no? Y dices, wow. Y tienes, claro, el mismo objetivo de ir ahí, estar en una final y ganar una medalla, aunque es de máster, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y ya volví a empezar a correr y ya pues volví de nuevo como al éxito, ¿no? Máster, que es, claro que te gusta ganar una medalla, obviamente.
Claro, claro. Digamos entonces, Emilia, que cuando lo dejas en 2001, en los meses posteriores tocaste fondo, ¿no?
Sí.
Tocaste fondo. Fue lo más difícil.
No se puede describir porque no sabes. No sabes, estás en un mundo que dices, ¿qué hago con mi vida? ¿Por dónde voy? No te ayuda nadie, no entiendes porque tenías esa disciplina y empiezas a descubrirte de nuevo. Puedes no volver nunca, como muchos. Yo doy algunas charlas que conocí. Bueno, Yago Lamela competió conmigo en Chapín de Jerez. Yo estuve 10 años en Chapín de Jerez. Con una beca Puma, con un dinero que nos daba al año, un dinero. Y él también, él se lesionó y me acuerdo de él prácticamente que le dio un puesto de monitor en un estadio donde ganaba 400 euros. Y dice, yo no puedo estar ahí, tengo que salir. Entonces en mi cabeza estabas dándole vuelta, ¿no? ¿Cómo puedes hacerlo? ¿Cómo te puedes levantar?
Claro.
También conocí a Pedro Aguado, que lo conoce, ¿no? De balonmano, vino hace poco. Él vino en mi gimnasio a grabar el programa El Hermano Mayor y contó toda su historia.
¿De waterpolo?
Sí, de waterpolo. Waterpolo. Él estuvo en una depresión también
fuerte,
grande,
fuertísimo. Sí.
Cuando vino ahora en Almería en un encuentro que tuvimos de Faisem, ahora te cuento todo el tema que tengo con Faisem. Para mí, Faisem, enfermo mental, fue un cambio tremendo también en mi vida. Y él trajo una chica. Nosotros teníamos antes un ring de boxeo en el gimnasio y pusimos una peleadora experta, obviamente, pelear con la otra chica. Pero Pedro Aguado quería demostrar cómo cuando alguien te dé un puñetazo, cómo te puede levantar varias veces. Fue para ella una lección grande, se fue la chica con un despertar tremendo, entendió que la vida, la vida no es happy flower, la vida tenemos todo, tenemos cosas y nunca vamos a estar happy flower. Y ella entendió que levantarte y seguir adelante en la vida fue para ella un cambio.
Claro.
Y pues son enseñanzas que yo ya, gracias a él me desperté, ¿no? También, y digo, vuelvo a competir en mastería, pues.
Vaya. Creo que en los últimos años estuviste dos sin competir, ¿puede ser? Estuviste dos años como que no pudiste competir.
Estuve casi cuatro.
¿Casi cuatro?
Ya estoy saliendo todos otra vez en un tema, es un tema más personal, ¿no? Quiero hablar ahora
de
este tema. Y sí, pero ¿sabes qué? Decidí, aunque era un tema muy personal, decidí seguir entrenando y compitiendo. Nunca tuve esta sensación de lo que me estaba pasando. No puedes entender la paranoia mental que te estás metiendo en la cabeza y lo que se juntó con el confinamiento. A mí me pasó que tienes el problema personal, se te junta con el confinamiento, te cierras en la casa y ¿qué haces, no?
Exacto.
Yo creo que estábamos todos en esto y nos estaban preguntando cómo poder ganar dinero, cómo. Yo ahí en confinamiento aprendí a meditar. Yo soy muy energética, muy nerviosa y no conseguí, por mucho maestro que tuve y amigos que me estaba intentando, pues parar, ¿no? No, meditar es como estar un poco quieta, ¿no?
Sí.
Y empecé un minuto, dos minutos, me subía en encima del piso donde de vivo y pues venga, vamos a meditar, Emilia, un minuto, aguanta de estar ahí, no había nadie, ¿no?
Sí, sí.
Y otra vez, todos los días y en final pude conseguir tener esta paz, ¿no? Estar tranquila y vi cómo se liberan los nervios que tenemos aquí en plexo solar, ¿no? Donde es el segundo cerebro, es de donde no vienen todas las enfermedades y no aprieta el estómago y te enfermas. Y lo más bueno que era que es que tenía psoriasis. Yo tenía psoriasis desde pequeña por el estrés de la competición y todo esto. Y gracias a que empecé a meditar, se me quitó. Se me quitó la psoriasis. Y digo, yo pensaba que esa era, no era real, ¿no? Digo, voy a dejar de meditar, me voy de vacaciones 2 semanas. Pues no te puede creer que me salió otra vez.
Anda.
Digo, anda, no puede ser. Es que tenía que tenía que tomar cortisol. Bueno, no lo tomaba porque cuando compites da positivo. Entonces me aguantaba, me iba en el mar, que tenemos un mar maravilloso en Almería. Entonces,
claro que sí.
Y se me quitaba con el mar, pero aguantaba estos picores que ya detrás de la oreja, en los codos y todo, en la rodilla, en los tendones de Aquiles. Y bueno, la segunda, empecé otra vez a meditar, me calmó todo el ser. Entonces la segunda vez me voy de vacaciones, otra vez digo, ¿ha sido coincidencia? Pues no es coincidencia.
Vaya.
Entonces, desde entonces, desde el confinamiento, no paro de meditar. Me gusta, bueno, estar en paz. Cada uno encontrará sus cosas. Incluso hablé con un gurú, me dio como una palabra que repites. Pero bueno, quiero decir que quedarse quieto es maravilloso porque no paramos. Estoy dando ahora unas charlas con una amiga mía que es no me da la vida. O sea,
no me da la vida.
Todo el mundo dice, pero ¿cómo que no tenemos tiempo? Si tenemos el mismo 24 horas todo el rato. Pero bueno, hay que gestionar el tiempo, ¿no?
Y creo, Emilia, que antes lo has dejado caer y es muy importante. Y más hoy que estamos con el Twitter, con el Facebook, con Instagram.
Sí.
El tema de la salud mental, qué importante es, ¿eh?
Sí, el tema de la
salud. Importante.
El tema de la salud mental, pues en confinamiento yo creo que todos... Mucha gente se despertó, por lo menos la gente que tengo yo a mi alrededor se despertaron, incluso yo, porque yo tuve un gimnasio, al final lo cerramos, pero te buscas algo, ¿no? Para trabajar. Yo podía dar clase en la escuela, pero renuncié. Tengo que reconocer que lo pasaba mal con los niños y con los padres. Entonces, creé varios negocios a lo largo de mi vida, ¿no? Y en confinamiento, pues, encontré estos negocios online, que ahora te permite tener tiempo, ¿no? Te permite tener tiempo. Y creo que nos olvidamos de vivir día a día con conciencia. Porque damos prioridad a otras cosas que no pasa el tiempo dando con el dedo en el scroll del el teléfono.
Cierto, Emilia.
En el teléfono. Entonces, cuando te das cuenta, dice, llevo 5 horas en el teléfono, porque tenemos ya esta visión de los...
Sí, sí.
¿Cómo que 5 horas? 5 horas podía ser tantas cosas en 5 horas, ¿no?
Muchísimo.
Y bueno, emprender para mí y tener un negocio online, pues me permite hacer muchas cosas, estar en la casa, estar presente, pues conectar con mi hermana, tomar un café tranquila con mis amigas, entrenar y muchas cosas más, ¿no? No sé por qué es este tiempo tan acelerado que las personas no podemos quedarnos quietas.
Es verdad,
y salir de, bueno, prioriza las cosas. Yo tengo una cosa de la disciplina que incluye para mí una agenda. Cuando yo empecé a los 7 años, ¿vale? Mi entrenador me dio una agenda y ahí apuntábamos todos los entrenamientos, los tiempos, porque ahora lo hago, por ejemplo, en Drive, ¿no? Es mi diario de entrenamiento. Pero es que ese diario de entrenamiento se convirtió en mi diario de vida, donde yo tengo desde los 7 años actualmente una agenda todos los años con qué hice desde entonces.
¡Buah! Qué bien.
Te estoy hablando que tengo 54 años desde entonces, que hago todos los días. Pero ¿y por qué esta agenda? Bueno, aconsejo a todos los que nos están escuchando.
Sí, sí.
desde ahí de la voz de la Almería, de Cadraser, que se coja la agenda, porque tú cuando te levantas por la mañana tienes que saber qué tienes que hacer ese día. No es perder el tiempo, porque tenemos muchas distracciones actualmente con el internet y con todo. Pero ¿qué tanto estas distracciones te apoyan y te hacen mejorar en la vida? ¿Vale? Antes quizás perdíamos muchos cafés con cosas que no nos aportaba nada. Creo que tenemos que valorar en esta vida tan rápida cómo podemos estar felices con cosas pequeñas que nos hacen mejorar.
Así es, Emily.
Parecemos que sabemos todo. Entonces, yo como tengo la agenda, es porque no me lo he traído, siempre me lo llevo en este bolso, no cabía. Tengo todo lo que hago y sé lo que hago a lo largo del día, a lo largo del mes, a lo largo del año. Fíjate tú que un ciclo olímpico, si volvemos al atletismo, ¿cuánto es? 4 años, ¿no?
4 años.
¿Vale? Entonces, Usain Bolt tiene una, y yo, aunque soy en nivel bajo, una planificación para ir a unos Juegos Olímpicos, ¿no? Pero por el camino, ¿qué haces? Pues tienes controles, tiene campeonato de España, que eres europeo, mundial, y llegas dentro de 4 años donde tú tienes que correr un 100 metros en 9 segundos, ¿no?
Vaya.
A lo largo del 4 años te caes, te lesionas. Pero sabes que tu punto final es eso.
Es.
Que todos los que nos están escuchando, que coja y que se ponga su agenda, que lo define antes de dormir, apúntate lo que tienes que hacer el día siguiente, o si no, por la mañana a la primera hora. Bájate de la cama y da gracias que te despiertas, porque no sabes ni si te despiertas.
Lo que viene siendo, Emilia, poner orden en tu vida.
Sí.
Poner orden.
Para mí la agenda es el camino que tengo que hacerlo al diario.
Eso
que
es.
Te sales, es posible que alguna vez te salgas.
Sí, sí, puede pasar.
Pero
claro.
Cumples de 5 objetivos que te pones, cumple 3.
Claro.
Y después hay cosas pequeñas, ¿no? Que a lo mejor te distrae. Para mí es una cosa que lo puedes hacer, por ejemplo, en 5 minutos, hazlo ya. ¿Vale? Es como lavar, comes y te deja los platos ahí y al final del día tienes una montaña. No, porque lavar un plato y todo lo hacen 2 minutos.
Eso.
Entonces ya hazlo. O llamar a un amigo que está mal, o no te olvides, ¿no?, de tus amigos y todo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? No mandarle WhatsApp, esas cosas que yo todavía soy de... No
la digo,
pero es de la comunicación.
Sí.
Porque comunicamos por WhatsApp, por esto, y no se entiende nada.
Yeah.
No se entiende. Entonces llama, porque no tarda mucho. Incluso si estás en el baño, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te vi? Te vi en las redes que estás mal, o habla con él, o sea, hablar se entiende mejor, ¿no? Se entiende mejor las cosas.
Sí, sí. Y una pregunta que mucha gente se estará haciendo, comentas que tienes 54 años, ¿cuánto deporte le queda adentro a Emilia Paunica?
A máximo, o sea, algunas veces piensas, ¿te vas a jubilar? No, no creo.
No, ¿verdad?
No creo. No están mis planes todavía esto. Aunque otro día me dijiste que me... Bueno, otro día, perdón. Hace poco me dijiste que me ausente. Sí, me quiero decir que me ausente de la vida de los campeonatos, ¿no? Por tema pues personal y mental.
Sí.
Y la cabeza no está, ¿no? No está en esto que nos desviamos. Pero no dejé de entrenar. Dejé de competir. Fíjate que soy una mujer que siempre quiere ganar y estar delante, pero no ganar por la medalla, es por mi trabajo que hago, no por la disciplina. Entonces estaba compitiendo en europeo y sabía que estaba mal. Ni siquiera me clasifiqué para las semifinales. Yo siempre iba con buena marca y vas y corres, ¿no? Y escuchas. Creo que era un tema de mental que no lo podía entender ni siquiera explicarme. Tuve un amigo que me estaba ayudando desde lejos, ¿no? Entender. Dice, Emilia, tienes que competir tal cual. Me quedaba última. La gente susurra, ¿no? Escucha quién era, ¿no? ¿Cómo está? Está, mira qué situación, pero nadie no sabe qué hay detrás de esto, ¿no? En vez de decir, ayudarte, estamos runeando. Pero bueno, yo lo hice porque... Para mí el deporte ya es como terapia. Es terapia, y si me siento mal voy y corro. O hago ejercicio físico, pesas, que apoyo la pesa, ya sabemos. Voy a hablar de la pesa porque a partir de los 35 hay que hacer pesas.
Hay que hacer pesas.
Y te apoyas en algo que te gusta, no te gusta, pues, bicicleta, lo que sea. Pero yo creo que el deporte, como decía Tato, pues más zapatilla, más chanda y menos medicamentos, que me encanta. Esto es así.
Qué grande también, Tato.
Y esto nos lleva a hablar de salud mental, sí. Sabiendo que estoy trabajando pues con Faisem.
¿Y cómo es Emilia para ti ahora mismo, un día a día? Desde que se levanta Emilia hasta que se acuesta por la noche. ¿Cómo es tu día a día ahora mismo?
Bueno, para mí, bueno, es no, cada uno se forma unos hábitos que sabe que le va bien. Yo me levanto muy temprano, ya te dije, aprendí a meditar y me tomo mi batido de proteína con café y después a funcionar. Por la mañana trabajo y entreno, voy a decir una hora de locos, a las 2:30.
A las 2:30.
A las 2:30 tengo mi equipo de Paunic Team que tengo.
Paunic Team, sí.
dos chicos, a Maui y a Alex, que entrenan conmigo a las 2:30, porque no tengo otra hora para entrenar. O entreno a las 2:30 o no puedo entrenar por todos los que estoy haciendo. Entonces, que en Almería hay 45 grados, en verano seguimos entrenando. Hay una cosa que no existe en mi vocabulario, las excusas.
Muy bien.
Y no puedo hacerlo, o sea, no. O sea, no es que soy especial, nadie es especial que entrena a las 2:30 porque ellos también entrenan conmigo, no vienen del deporte de élite como yo, pero es como tú quieres hacerlo, o lo hace o no lo hace. Entonces entrenamos a las 2:30 y después ya por la tarde tengo el privilegio de tener un negocio online. Ahora pues estoy trabajando en una cafetería del centro, de dar un paseo y voy así.
Cuando sales fuera y te nombran Almería, ¿qué siente Emilia Paunic?
Bueno, me emociono. Estoy orgullosa de Almería. Me han pasado solo cosas buenas porque intenté hacer todo lo posible que la gente conozca Almería por donde voy. Siempre hablo bien de las tostadas, de las tapas, de todo lo que tenemos especial, sí. De la gente maravillosa que encuentro, de que es una ciudad pequeñita que en 5 minutos llego del... Bueno, 5, 10, 15 minutos de Sapío en el centro, andando. ¿Hay cosas que hacer? Pues sí, tenemos cosas que hacer aquí. Claro. Más tengo que apostar por la limpieza de Sapío, por favor, que no limpie el Sapío. Que estamos creciendo, sí. Que no venga el tren también.
También,
por favor. También. Y pues no, adoro Almería. Adoro Almería por todo lo que es, por todo lo que me ha dado, por todo lo que me ha hecho crecer, por la gente que encontré, que me han aportado muchísimo. Me han acogido con mucho amor. Nunca no he visto tanta diferencia o rechazo en todo, incluso en los pueblos por donde he estado, donde trabajé al principio. Quiero a todo el mundo.
¿Tienes grabada alguna medalla especial que diga, esta medalla es para mí súper especial?
Todas las medallas que he ganado son especiales. Todas, cada uno tiene su historia. Recuerdo pues las emociones de la carrera, no puedo decir porque todo tiene su historia y yo por ejemplo en Almería 2005 tenía que competir y justo antes pues me operé del tendón de Aquiles. Después me fui a Australia en 2000, no me acuerdo ahora mismo, al mundial de Perth. Y la semifinal iba primera y me partí el tendón de Aquiles el otro.
¡Buah!
Imagínate, después ya era justo al principio y me quedé ahí, pues me hizo un vendaje súper guay ahí, pues la gente, y me tiré pues nada de vacaciones, digo, me lo tomo de vacaciones. Después me rompí la rodilla 3 veces.
¿La rodilla 3 veces?
Así que una vez aquí don Emilio me estaba mirando justo antes de irme a Brasil. De esto que quieres hacerte foto para salir en la foto, y me subí en la pértiga y caí con la pértiga en el foso de longitud y no estaba muy bien afinado y me explotó. Emilio Campra estaba en directo cuando me vio. Mira, no te pude imaginar cómo se puso el pobre con...
Me imagino.
Bueno, lo daba todo por mí. Sí. Es verdad que solo últimamente entrené con él, último año y últimos años de su vida. Y pues, tengo que contar miles de anécdotas con él.
Con Emilio, madre mía.
Se cogía su periódico, se dormía y entonces yo entrenaba y dice, Emilia, venga, ¿cuándo te cronometro? Dice, Emilio, digo, llevas 1 hora y media haciendo la siesta aquí. O sea, que entonces era tremendo. Dice, venga, vamos a tomar una tapita.
Así
es. Estaba enamorado de... Aprendí mucho con él. Yo incluso lanzo lanzo peso técnica que tiene él con Emilio Campra, porque pues, no te he dicho, yo alguna vez he hecho campeonatos de pentatlón y heptatlón, aunque no es mi prueba.
Sí.
Tengo varios récords también de España del pentatlón. Entonces lanzaba con su técnica, me encantaba como explicaba, ¿no? El balanceo como si fuera una bailarina, era bueno, un sabio distraído, como dicen.
Es verdad. Bueno, y ya quiero ir terminando, Emilia, y quiero también que traslades a esa gente que nos está escuchando, que nos va a leer también, evidentemente, en la voz, la felicidad que tienes. Porque yo te veo súper feliz. Es que yo siempre digo lo mismo. Si uno en la vida feliz, al final todo sale, ¿verdad?
Hay que hacerlo con pasión, ¿no? Yo
con
creo
pasión,
que
correcto.
Uno tiene que buscarse lo que le gusta en la vida. Y decir, mira, voy a por esto, pero intento hacerlo varios tiempos, varios meses, porque no te puede quedar quejándote. La vida no es quejarse, ¿no? Yo he intentado, he tenido un negocio online de ropa que se llamaba Modón, he tenido un gimnasio, me he ido a Italia, he trabajado 2 años de preparadora física de 2 equipos de fútbol en Italia, pero al final, ¿sabes qué? Como teníamos partido los fines de semana, pues no me gustaba, soy como inquieta y quiero tiempo para mí. Y entonces dice, Emilia, eres muy buena, pero no puede ser. Entonces, haz lo que te gusta y hazlo bien, ¿no? Conocí a Faisem a través de... Yo hago una carrera benéfica, el Paunic Team que creamos, gracias a Sergio, que corrí 24 horas por él, si alguien no lo sabe. Y cuando terminamos las 24 horas, 100 kilómetros, nos hicimos hasta 10 burpees en la puerta de mi gimnasio. Y hacemos esta carrera benéfica siempre para gente, ¿no? Donamos el dinero, nunca sabemos para quién es. Entonces mi equipo es una fortaleza para mi mental, que me ayudan, ya ven, en el Cortijo del Fraile.
Cortijo del Fraile, sí, sí, señor.
La boda de sangre es una zona que me hizo conectar mucho con el Cortijo del Fraile. Y a través de esto, pues, conocí a Faisem, que pues la Fundación Andaluza de Enfermos Mentales, donde me conecté con ello para ayudarlo, ¿no? Por el tema mental. Porque me doy cuenta que no estamos enfermando solos. Mucha gente que pues, después del COVID se enfermaron, perdieron su negocio, no sabía el camino. Y creo que junto con Adolfo Kanga, que lleva la cátedra y todo de la universidad, el Faisem está subiendo mucho por el aporte del deporte, ¿no?
Eso es.
Hicimos un estudio con el equipo de Adolfo. Llegamos a, después de todos los datos, ¿no? Que la persona ya dejaron de fumar tanto, empezaron a tener hábitos saludables, el ejercicio físico, y se calcula un ahorro de medicina que tomaban ellos a 1 millón de euros. Imagínate que fueron varios centros a través de toda Andalucía, y cada uno pues presentamos el mismo protocolo de datos y lo presentamos en Sevilla año pasado, creo en septiembre, y expusimos todo esto, ¿no? Fíjate cuánto dinero, o sea,
muchísimo.
O sea, la gente, tenemos gente de todas edades, de 60, que entienden que estar en el deporte es salud. Han cambiado su vida, han aprendido pues a comer saludable, leer incluso, hacer curso, trabajar, insertarse en el trabajo. Y para mí esto es una gratificación que no podemos pues explicarlo, ¿no? Como a través de deporte ya podemos contribuir y ayudar. Y las personas que todavía están en este bucle de la locura, pues que se coja la agenda.
Eso es, la agenda, Emilia. La agenda, Emilia.
Yo estoy abierta siempre en las redes. Me gusta que la gente me pregunte, ¿no? Porque dice, oye, ¿cómo lo haces? Yo puedo decir que con las muletas, operada en la rodilla, venía a dar las clases. Te impide nada. Antes vivía en Huércal, ¿no? Vivía en Huércal. Entonces, con la rodilla rota, cogí el autobús de Huércal y llegaba a la calle Pilarricos. ¿Y qué hice? Me saqué el carnet de camión.
Anda.
O sea, aprendes el teórico, o sea, 3 o 4 meses, ya que estoy lesionada, no puedo correr, ¿qué puedo hacer?
¿Qué puedo hacer? Eso es.
O sea, ¿qué puedo hacer? Vale, tómatelo en positivo, porque negativo, ¿qué más da? Si no vas a mejorar. O sea, tómate la diferencia entre optimista y pesimista, es cómo te lo tomas.
Exactamente.
El que está lloviendo, no voy a entrenar. ¿Qué dices? Levántate y si vas a trabajar, pues vas a entrenar vas a hacer todo lo que puedes para mejorar.
Claro.
Eso sí, si te quieres quedar cómodo en tu cama, no vas a mejorar.
Pues Emilia, ha sido un placer enorme este rato de charla, de vida, de deporte, de salud mental. Vuelvo a repetirte que te veo súper feliz, que te veo súper feliz.
No quedaríamos aquí más.
Sí. Me gusta. Y sobre todo, porque sé que sus hijos lo van a escuchar, seguramente en el cielo estará junto a Emilio Campra. Ambrosio Sánchez, le hubiera gustado mucho estar aquí sentado.
Voy a llorar, la verdad, porque pues no.
Es que era, sí. Ha sido...
Es difícil, y siempre digo, aunque hablo de Emilio Campra o de Ambrosio, pues me dan ganas por llorar.
Sí, es que eran dos grandes. Yo, evidentemente, estuve más pegado a Ambrosio, y cuando se fue, es con el tiempo cuando te das cuenta de lo grande que era. Bueno, Emilia, que lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí. Que siga así de sonriente, de feliz, y muchísima suerte.
Gracias a vosotros siempre.